Nuestra siguiente parada este jueves en Revista de Economía y Turismo es la globalización y sus efectos en Latinoamérica. La Sociedad de Economía Mundial, conocida por sus siglas SEM, es una asociación que reúne a un grupo de profesores y profesionales vinculados entre sí por la preocupación en torno a la economía mundial. Esta sociedad se reúne periódicamente para analizar los problemas de la economía mundial y la última edición de estas reuniones se ha celebrado en la Universidad Complutense de Madrid los pasados días 21, 22 y 23 de abril. Nuestro siguiente invitado, Rolando Cordera, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartió la conferencia inaugural de la Mesa de Trabajo sobre Globalización. Rolando Cordera es coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México, Premio Universidad Nacional en Investigación en el Área de Ciencias Económico-Administrativas y autor de numerosas publicaciones, sobre todo en el ámbito del desarrollo. Lo primero, darle las gracias, Rolando Cordera, por cedernos estos minutos en este programa de radio de la UNED. Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Queríamos aprovechar su presencia en Madrid y en las jornadas de la Sociedad de Economía Mundial para que nos comentase, en su opinión, cuáles están siendo los efectos de la globalización en las economías de Latinoamérica en su conjunto. Es una pregunta muy amplia, pero yo creo que tiene interés el que la comentemos.
Bueno, mire usted, el continente en su conjunto ha hecho un enorme esfuerzo en los últimos 15 años por insertarse en esto que llamamos ahora laxamente la globalización, y en buena medida lo ha logrado. De ser un conjunto de países relativamente cerrados al comercio internacional, ahora tenemos economías muy pujantes volcadas a la exportación de bienes, y ya no solo bienes primarios, agrícolas o mineros, como era la tradición y lo más conocido, sino volcados a la exportación de bienes manufacturados, algunos de ellos ya que se podían caracterizar como productos de mediana y alta tecnología. Brasil y México, para hablar de las dos grandes economías de la región, son grandes exportadores automotrices. Y México, con sus desarrollos de maquila, se ha convertido también en uno de los grandes exportadores, por ejemplo, de televisores, de ordenadores, como les llaman ustedes aquí, de computadoras, de equipo electrónico de todo tipo. Esa sería una expresión positiva de la inserción de América Latina en la globalización. Algunos países han diversificado estos vínculos con el resto del mundo, como son en buena medida los países del Cono Sur, Chile, Brasil, Argentina, y otros se han especializado y súper concentrado pues en la gran economía norteamericana, como es el caso de México y los países centroamericanos. Otro giro alentador es el que han dado recientemente Brasil y Argentina, intensificando sus conexiones comerciales y financieras con China. Y México trazando a partir de unos meses para acá un nuevo tratado de libre comercio, por un lado con Japón y hace un año ya con la Unión Europea. Bueno, todo eso nos habla de una inserción muy dinámica que se expresa en los grandes saltos que han dado las exportaciones de América Latina.
¿Cómo ve usted esa relación más cercana con España y también en el contexto de la Unión Europea, lógicamente?
Bueno, la relación se ha estrechado a través de los esfuerzos diplomáticos para formar la comunidad de naciones iberoamericanas, en las sucesivas cumbres iberoamericanas, y ahora con el paso que se está dando para constituir una secretaría con alto poder de movilización y de decisiones y de recursos. España además se ha convertido en una fuente de inversión extranjera en buena parte de los países de la región, no solamente en lo tradicional, en la industria, en la minería, sino ahora sobre todo y con mucho dinamismo en las finanzas. En México, por ejemplo, pues es un inversor predominante en el sistema bancario. Lo ha sido en Argentina, con resultados un poco calamitosos, podríamos decir. Pero podemos hablar de que hay una intensificación y una diversificación de las relaciones económicas, financieras, desde luego culturales, entre España y América Latina, que por ellas mismas son importantes, pero además son vistas tanto por España como por América Latina, como un puente firme para extender las relaciones con la Unión Europea.
Estamos hablando de efectos positivos de la globalización, de los grandes efectos. Uh-huh. También nos gustaría que nos hablase un poco de los problemas que usted ve y cuáles serían los retos inmediatos, pues de cara sobre todo a favorecer o a continuar con esa inserción que nos comentaba y sobre todo en aspectos como más relacionados con el desarrollo social.
Bueno, mister, yo hablaría de que en el caso de América Latina lo que atestiguamos es una inserción inconclusa o una globalización no terminada. Con las crisis de los años 80, que fueron las crisis provocadas por la explosión de la deuda externa, buena parte de los países de la región fueron sometidos a un ajuste muy draconiano que trajo consigo no solo la caída en las capacidades productivas y en los índices de crecimiento, sino también en una especie de dislocación que no ha terminado y que ha implicado la ruptura de las cadenas productivas principales, lo que ha tenido como resultado lo siguiente: por un lado, la conversión de estas economías en grandes economías exportadoras, pero al mismo tiempo grandes economías importadoras, por la ruptura que hubo de las capacidades internas de producción de insumos, por no haber terminado nunca el ciclo de desarrollo de las industrias de bienes de capital, etcétera. En esa medida, tenemos mucho dinamismo exportador y un pésimo desempeño en materia de empleo. Y hoy los mercados laborales latinoamericanos aparecen como mercados dislocados, segmentados. Por un lado, en lo que se llama convencionalmente el empleo formal, aquel que se lleva a cabo por la vía de un contrato de trabajo, con seguridad social, con prestaciones, y una gran masa de población que se ocupa en lo que se llaman actividades informales. En general suelen hacer actividades de muy baja productividad, que dan bajos salarios, que no ofrecen ninguna seguridad al trabajador, y en algunos casos se trata de actividades que están en las fronteras de la legalidad misma. Pero ya no estamos hablando de actividades y de categorías laborales periféricas, sino de actividades que abarcan al, no sé, 30 o 40% de la fuerza de trabajo ocupada. Así estamos hablando de grandes, novedosas y ominosas realidades humanas que se expresan, por un lado, en una especie de anomia permanente, de estar bordeando todo el tiempo el caos, la pérdida de cohesión de las sociedades, que pueden convertirse en momentos en amenazas para el propio sistema político, que ahora es un sistema político generalizadamente democrático, y que nos dan una estructura de ingresos pues muy mala, yo diría que impresentable. Es decir, es en términos de globalización, de ser partes de un nuevo mundo como el que se está creando, presentar esta imagen de aguda concentración del ingreso, y ahora además combinada con grandes dosis de pobreza y de esto que llamamos informalidad, pues es una cara que América Latina ofrece al mundo pues de muy mala manera, ¿no?
Queríamos también aprovechar la participación en Madrid o la estancia en Madrid del profesor Rolando Cordera para que nos comentase cómo, sobre todo, bueno, pues por su relación directa con México, ¿cómo le ha sentado a la economía mexicana y a México el Tratado de Libre Comercio de América y las relaciones con Estados Unidos, lógicamente, y Canadá?
Bueno, el tratado significó una gran oportunidad para México y fue una palanca enorme para convertir a la economía mexicana en la primera economía exportadora del continente, a grandes saltos, para darle una idea. Pero abusando de mi memoria, pero en 1985 el 60% de nuestras exportaciones eran petróleo. En el año 2002 o 2003 el 95% de nuestras exportaciones son manufacturas, buena parte de ellas pesadas, como lo había dicho antes, automóviles y partes, televisores, computadoras, etcétera. Además de que saltamos de un nivel de exportaciones de alrededor de 25 mil millones de dólares en aquellos años, 80s, a un nivel de exportaciones en la actualidad que está acercándose ya a los 200 mil millones de dólares por año. Y en buena medida esto se debe
a la cercanía con los Estados Unidos y a las ventajas que ofreció el Tratado de Libre Comercio. Pero por otro lado, se descuidó en todo este proceso todo lo referente a las políticas sectoriales, a las políticas de fomento y compensación a los perdedores, que implica siempre todo cambio estructural de grandes proporciones, como es el que México ha dado. Entonces tenemos hoy, desgraciadamente, la reproducción del dualismo tradicional entre actividades muy modernas y otras muy tradicionales, hasta convertirse en una especie de trialismo. Por un lado, un núcleo muy dinámico, muy poderoso de empresas exportadoras. Por otro lado, un núcleo dedicado al mercado interno que crece de manera muy mediocre. Y por otro lado, todavía un peso importante de lo que llamaríamos actividades tradicionales, no solo rurales, sino de pequeñas y microempresas en las ciudades vinculadas al consumo de las masas pobres. En paralelo con el desarrollo del Tratado de Libre Comercio, lo que hemos tenido es la aparición de cuotas de pobreza muy significativas. Se estima que depende el criterio, pero no menos del 40% de la población nacional se considera pobre y el 20% está considerado como pobre extremo o pobre alimentario, como le llaman algunas otras clasificaciones. Y esto nos habla entonces de 20 millones de gentes que sobreviven y de 40 o 50 millones de gentes que viven en condiciones distintas de pobreza y registran pues índices de inequidad o de desigualdad muy altos. Entonces convivimos en México con esta economía pujante, volcada al exterior, que parece una especie de extensión del gran mercado norteamericano, con un mercado doméstico que se ha empobrecido, que crece muy lentamente, y que ofrece entonces pues un espectáculo de mucha diversidad en agridulce, digamos, ¿no? En luces, sí, pero muchas sombras.
Bueno, pues vamos a hablar también quizás de su opinión sobre las actuaciones que se deberían promover, poner en marcha por parte del gobierno o de las empresas, de todos los sectores, para evitar ese problema o esos problemas que nos comentaba, sobre todo relacionados con la pobreza y con esa economía doméstica.
Bueno, mire usted, América Latina y México en particular se caracteriza por tener un estado fiscalmente muy débil. Sí, es un estado que no puede responder a las funciones clásicas de los estados modernos, es decir, en términos de guardar el orden, hacer que se cumplan las leyes y darle seguridad elemental a sus ciudadanos. Tenemos un fisco, de nuevo, impresentable. Y si no se resuelve el problema del fisco, el problema de los ingresos de los estados, no es posible acometer en serio las tareas vinculadas a promover un ambiente social de mayor equidad y atacar esta pobreza extrema, que es una pobreza millonaria por las masas que involucra. Entonces, la primera asignatura pendiente y fundamental para concluir la globalización y volvernos estados modernos es el fortalecimiento del Estado a través de una reforma administrativa, política, pero sobre todo fiscal. Esa sí me parece una asignatura sin la cual no se puede hablar de otros empeños o empresas. Y la segunda tiene que ver con el problema del empleo. Tenemos que encarar la cuestión de que las economías generan empleos muy muy mal pagados, muy poco seguros y muy poco productivos, por la forma en que está organizada la industria y en general la forma en que está organizada la economía laboral. Sin empleo bueno y seguro no podemos tener bases firmes para plantearnos objetivos de mayor igualdad y sobre todo de elevar el nivel de vida de las grandes mayorías que son las que sufren hoy esta pobreza que recuerda los panoramas latinoamericanos de principios o de fines del siglo XIX después de las guerras de independencia, con una diferencia, que ahora la pobreza en los últimos años deja de ser exclusivamente una pobreza rural, arrinconada en las comunidades más tradicionales, para volverse una pobreza eminentemente urbana. Y entonces eso
tiene implicaciones y sobre todo potencialidades disruptivas en términos de la del mantenimiento de nuestras democracias apenas redescubiertas o reeditadas. Y lo que tenemos, como lo tuvimos en Argentina hace unos años, y ahora lo estamos, bueno, lo vivimos en Bolivia hace unos meses, y ahora lo vivimos en Ecuador, el surgimiento de masas urbanas que se descontrolan, que tumban gobiernos y que ponen en entredicho cualquier idea de orden democrático.
En definitiva, la globalización ha sido positiva, muy brevemente, medio minuto, ha sido positiva como conclusión, porque estamos viendo muchos problemas también.
La globalización es inevitable. La globalización es un fenómeno histórico de orden mundial y del cual nadie se puede desprender. El gran reto que tiene mi región y mi país en particular es lograr, a través de decisiones internas, domésticas, que la globalización trabaje en beneficio nuestro. Y eso no lo hemos hecho bien.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por su participación, por estos minutos, haberse acercado a los estudios de la UNED. Profesor Rolando Cordera, de la Universidad Autónoma de México.
La Universidad Nacional Autónoma de México.
Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
No, para mí ha sido un privilegio. Gracias.